Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo, en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media, también en la web en cope.es/Vigo y en la aplicación móvil COPE, que puedes descargarte en tu dispositivo de manera gratuita. Hace un día podíamos hablar con don Javier Alonso do Campo, párroco del Santuario da Franqueira, donde este lunes, ayer, se celebró la tradicional romería de las Pascuillas. Pues hablamos con él sobre la Cruz de Lampedusa. Pues bien, hoy volvemos a hacer referencia a este símbolo de los migrantes de la mano de Elvira Larriba, delegada del Apostolado del Mar en la diócesis de Tui Vigo. Elvira, buenas tardes.
Buenas tardes, Usía.
Y la razón por la que, bueno, volvemos a hablar hoy de la Cruz de Lampedusa es un acto muy bonito, muy emotivo, un homenaje que tendrá lugar este viernes, ¿verdad, Elvira?
Pues sí, la verdad es que Estela Maris en todo el mundo ha sido siempre un centro de acogida a los marinos que llegaban de sitios muy lejanos, y en Vigo también ha sido así siempre. Por tanto, nos parecía que no podíamos estar ajenos a la presencia de la Cruz de Lampedusa en la ciudad. Vigo es una ciudad marítima y, como sabéis, pues la cruz ha ido de parroquia en parroquia, y a nosotros se nos ocurrió que sería muy buena idea recorrer el mar de Vigo con la cruz y trasladar la cruz de una parroquia a otra, pero a bordo de un barco, ¿no? Hemos tenido la suerte de que Salvamento Marítimo se ofreció a embarcar la cruz en una de sus lanchas, y saldremos del puerto de Vigo este viernes a las 11 de la mañana para llegar a Bayona en torno a la 1 de la tarde. Como digo, va a ser un acto pues de homenaje y de solidaridad con todas las familias, ¿no?, que han sido víctimas de este drama, y que además, bueno, esto ya estaba programado desde hace tiempo, pero fíjate en estos últimos días, ¿no?, cómo se ha hecho tan presente, ¿no?, esa utilización de las personas en una situación tan dramática como es el tener que abandonar sus países en busca de, bueno, pues de una vida mejor. Así que, pues nada, estamos muy contentos de poder desde Estela Maris sumarnos a este homenaje que toda la diócesis de Tui Vigo está haciendo a la Cruz de Lampedusa y a todo lo que significa.
Recordamos que esta cruz está construida con los restos de barcas naufragadas en la isla italiana de Lampedusa. Son todo un símbolo, ¿no?
Sí, sin duda. Y además, bueno, pues nos sirve también para volver a hacer esa llamada, ¿no?, a esa toma de conciencia sobre las causas, sobre las consecuencias que tiene esta movilidad humana en situaciones tan extremas. Y yo creo que nos sirve a todos. Desde luego, nuestra pretensión es que sea un acto muy abierto en el que todo el que se sienta conmovido quiera participar.
Bueno, como apunte, las embarcaciones que deseen acompañar este itinerario marítimo, que parte a las 10:30 del viernes desde el puerto de Vigo y finaliza en el puerto de Bayona a la 1, pues deberán notificarlo previamente en este correo electrónico dirección@estelamaris.com o en el teléfono 986-202-944. Elvira, aprovecho también para preguntarle por cómo están siendo estos primeros meses al frente de Estela Maris, en el escenario que estamos viviendo con la pandemia.
Sí, pues sin duda han sido muy intensos. Primero porque estamos contactando con todos los operadores del puerto, viendo cuáles son las necesidades que en este momento tenemos que cubrir, y desde luego la pandemia ha sido una de ellas, sin duda. Hemos, han contactado con Estela Maris de distintas instancias, incluso desde la Embajada de Filipinas para enterarse por los marineros que estuvieron hospitalizados aquí en Vigo. O sea que sí, la pandemia pues ha hecho que tengamos una actividad, bueno, pues muy, muy importante, ¿no? Respecto a lo que me dices, pues sí, nosotros hemos reclamado desde Estela Maris que haya una vacunación, que se considere a los marineros trabajadores esenciales y haya una vacunación. Las condiciones de su trabajo, de su convivencia tan estrecha y tan aislados de puerto, bueno, yo creo que hacen de sentido común esa vacunación. Afortunadamente se está llevando a cabo y eso es una garantía, sin duda. Pero seguimos insistiendo en la necesidad de que sean vacunados todas las tripulaciones en su conjunto, no solamente los tripulantes españoles, sino todos en su conjunto, porque en una tripulación, ya digo, que la convivencia es tan estrecha, pues de nada sirve que unos estén vacunados y otros no, ¿no? Seguimos insistiendo en esto y vamos a ver si podemos conseguirlo.
Ojalá así sea y, bueno, estén todos vacunados lo antes posible. Pues como trabajadores esenciales, que así nos lo vinieron demostrando durante los meses más críticos de la pandemia, cuando todos teníamos que quedarnos en casa. Elvira Larriba, delegada del Apostolado del Mar en la diócesis de Tuy Vigo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y seguiremos hablando.
Muy bien, gracias a vosotros, Susia.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuyvigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Cope Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Mañana miércoles se celebra en Plaza do Rei el pleno municipal correspondiente a este mes de mayo. Varios asuntos sobre la mesa y uno que es de especial interés para los conductores que en las últimas semanas pues han sufrido los atascos de los accesos al IFEBI. Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mañana presentáis una moción, ¿no?, al respecto, para intentar pues dar solución en un futuro a toda esta situación.
Bueno, es una situación que hemos denunciado, que se produce en Vigo porque tenemos un recinto ferial, el IFEBI, que es uno de los más grandes de España, que con esta sería ya la tercera ampliación en la que se han invertido ya, con todas las ampliaciones, más de 20 millones de euros en que tengamos uno de los mejores recintos feriales del norte de España. La vocación del IFEBI es acoger ferias, congresos, eventos, llenarse, tener afluencia de gente. Se construyó al lado de la autopista y al lado también del aeropuerto. Pero, sin embargo, no se han modernizado los accesos desde la autopista. El IFEBI tiene un problema, que cada vez que hay un evento importante, ese acceso por la autopista se colapsa y es competencia del Estado. El gobierno central tiene que mejorar el acceso por la autopista. Tiene que mejorar también que las carreteras que llevan al aeropuerto, la carretera que viene de Mos, hay un tramo que es competencia estatal, son la Nacional 555 y la Nacional 556. Las dos carreteras que pasan por delante del aeropuerto, son esos dos tramos, son carreteras estatales también. Se tienen que ampliar junto con los accesos de la autopista. Y el ayuntamiento tiene que mejorar también la avenida del tranvía y la avenida del aeropuerto. Se tienen que poner juntos manos a la obra para que los accesos al IFEBI, que, como digo, es la tercera vez que se amplía, pero llevan 30 años sin que se toque. Y mientras no se hace esa obra, que vamos a pedir en el pleno, mientras no se hace, hay que mejorar el transporte público. No puede ser que el acceso al IFEBI sea una línea la misma que el acceso al aeropuerto. Es una línea, la línea 9, no es directa, que hace más de 15 paradas y tiene unas frecuencias superiores a la media hora. Así no se conecta como es debido ni la ciudad, ni con el aeropuerto, ni con el IFEBI. Nos interesa ahora mismo que se hagan lanzaderas desde distintos puntos de la ciudad al IFEBI para reforzar el acceso a la vacunación que se está celebrando ahí. Ahora mismo está acogiendo a miles de personas diariamente. El IFEBI tiene la capacidad para acoger grandes eventos, entre ellos una vacunación que se desarrolla durante 12 horas al día. Las 7.000 o 10.000 personas que van allí lo hacen escalonadamente. Imaginemos cuando puede ser un evento como un concierto, que son 2 horas o 3 horas, ¿no? Pues el colapso, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, es tremendo. Y como pasa, por ejemplo, en Consemar. ¿Qué vamos a hacer con Consemar? Vamos a celebrar una feria fantástica, la mejor feria del mundo, y no vamos a tener los accesos adecuados. Hay que ponerse a trabajar ya.
Este es uno de los asuntos que trataréis mañana, pero bueno, esta semana también habéis hablado de otras cuestiones. Las concejalas populares Teresa Ejerique y Patricia López presentaron varias propuestas dirigidas a la juventud. Hacer política en positivo, ¿no?
Ya habíamos hecho otras en materia de cultura y ahora nos estamos centrando en materia de juventud porque hay un agujero negro en la política municipal, que es que no hay ni una sola política de juventud. O sea, la concejala de juventud es desconocida, brilla por su ausencia, no hay ni una sola iniciativa en materia juvenil. Las instalaciones están, tanto la Casa de la Juventud como otras, están cerradas, infrautilizadas, y lo que nosotros queremos es hacer propuestas. Queremos que se hagan iniciativas, como por ejemplo crear una pista de pump track, que es son circuitos para bicicletas o para stakes que tienen peraltes para que pueda pues hacerse deporte urbano con bicicletas o con skates y pasar el tiempo pues de forma divertida, ¿no? Gratuita, y aprovechar también un poquito el tirón del marisquillo, ¿no? Pues esa es una actividad lúdica, la libre, deporte urbano, que no requiere gran presupuesto para hacer, que tienen todas las ciudades españolas y que Vigo no tiene. Proponemos también, ¿por qué no? Coñece Vigo ha sido una iniciativa que ha tenido mucho éxito, ¿no? Estas rutas guiadas por la ciudad. Habría que hacerlas específicamente también para jóvenes, ¿no? Que les ayude a conocer la ciudad en la parte a lo mejor que menos tienen conocida y que se puede completar también con rutas de senderismo por los montes y así tendríamos una oferta completa. Rutas urbanas, ¿no? Y luego pues rutas más medioambientales en nuestros montes. Lo que queremos también, por ejemplo, sería recuperar torneos de ajedrez al aire libre, ¿no? Poner gratuitas las pistas de pádel y de tenis porque hay instalaciones deportivas que tenemos que pagar por ellas, instalaciones deportivas públicas, pues una manera de incentivar que la gente joven efectúe actividades deportivas y de salud, pues sea con la gratuidad de estas pistas. Habría que aprovechar también el tirón náutico que tenemos en Vigo, apostar por los deportes náuticos. Tenemos unas instalaciones magníficas, pues habría que potenciar tanto a los clubs como al deporte náutico con convenios, ¿no? Con centros escolares y con asociaciones para fomentar el deporte náutico. Habría que hacer también los locales de ensayo para grupos musicales. Tendríamos que volver a abrirlos, tendríamos que promover políticas de empleo juvenil, que no hay ninguna, y la que tenemos no se ha ejecutado. Son una serie de iniciativas que queremos hacer hincapié en la población joven. Ahora que empieza el desconfinamiento, la desescalada, que ya empezamos a disfrutar mucho más de los espacios libres a otras horas, pues lo que creemos es también que es el momento de que la gente joven, que es la que más ha sufrido con la pandemia, junto con la gente de mayor edad, pues disfrute, ¿no?, del deporte y de las iniciativas, de las operaciones y las políticas municipales que hay que hacer y que ahora mismo no se hacen.
Pues esta es la valoración que hace al respecto Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
La Universidad de Vigo presentó esta misma mañana, hace escasamente pues dos horas, la Noche Europea de las Personas Investigadoras. ¿En qué consiste? Pues nos lo puede explicar mucho mejor la vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Mónica Valderrama. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Rematamos hai pouco tempo de presentar para a sociedade o que é a Noite Investigadora dos Investigadores en Galicia, que neste caso leva un nome específico que é o GENAI. Unha noite, o último venres de setembro, no que en paralelo en varias cidades europeas faise este tipo de celebración que o que leva é a ciencia, pois as rúas, as prazas, os propios bares. Neste caso, nos, o leitmotiv era falar da creatividade, non? O tema central é a creatividade e a súa relación co coñecemento científico e a ruptura de estereotipos. As actividades desenvolveranse nestes contextos que dicíamos informais, e hai antes de que eso suceda, pois toda unha campaña, non, de visibilización e incluso pois pre-eventos que se fan dende as institucións implicadas, que non é únicamente a Universidade de Vigo, somos nós os que a coordinamos este proxecto europeo, en concreto Belén Rubio, que estaba na presentación, a vicerrectora de investigación, é unha colaboración entre investigación e comunicación, e a idea é, ante todo, dar a coñecer o labor que fan os e as investigadoras, non únicamente das nosas universidades, sino en todas as institucións implicadas.
E por outra banda, estades a levar a cabo unha enquisa para coñecer, non, a opinión da comunidade educativa en relación ao traslado de posibles titulaciones á cidade, ao centro da cidade olívica.
Sí, a verdade é que neste sentido gustaríame clarificar o primeiro que esta é unha decisión pois de goberno, non, do equipo de goberno, que o reitor implicouse directamente en querer levar á mesa este debate, non tomar decisións que é o habitual directamente sin coñecer o estado de opinión das persoas implicadas as que lles iría afectar ou agora e pensando nun futuro. O reitor está pensando nun futuro da universidade no que obviamente a pirámide profesional muda moito, a captación en algúns eidos é máis complexa, eso podría ser favorecedor para baixar algunha titulación, non obviamente ninguna facultade, ningún centro completo, sino ás veces sí ou non, en función das demandas. Hai poucos espazos polo momento, pero son unha oportunidade que está aí presente, e o que queremos é saber si as persoas estarían proclives ou non a facer esta mudanza, como dicíamos, de algún título en concreto, porque para empezar pues non hai tantos espacios tampouco agora mesmo disponibles na cidade, non que sería. O que queremos é que se coñeza bastante esta enquisa, porque sobre todo no sector de estudantes é bastante difícil conseguir a participación, co cal esta é unha oportunidade máis para lembrar aos estudantes que agora eles poden tamén dar a súa opinión e que terá sida en conta. Non é únicamente a enquisa o que serviría, senón tamén as direccións dos centros, lóxicamente, dándose aos dous casos, entón, pois, habría unha posibilidade de baixada.
E por último, Mónica, quería, bueno, preguntarle, confirmar, poderíamos, non, dicir que o vindeiro luns, día 31, habrá inauguración, non, do edificio de Redeiras.
Sí, así é, no Berbés, esta sede institucional, estaba prevista hai un ano, en abril do 20, pero con toda esta que tivemos o período pandémico, pois alongando tanto rematar as obras pendentes que quedaban aí, como a propia posibilidad de facer unha presencialmente esa inauguración. Entón, a data é esa, virá o presidente da Xunta de Galicia, que temos confirmada, participará, pois, por suposto, o noso reitor, pero tamén o reitor precedente, Salustiano Mato, que, pois, digamos, a primeira pedra foi co equipo de goberno anterior.
Pois estaremos pendentes de ese acto para contarlo aquí na COPE. Mónica, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contáxete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contaxios necesarios que non transmiten ninguna enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y a esta hora, cuando el reloj marca las 13 y 23 minutos, nos vamos a trasladar, telefónicamente eso sí, hasta Gondomar. Alcalde Paco Ferreira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos en primer lugar de turismo, porque bueno, es esencial para mejorar la situación económica de muchos sectores, pero en concreto quiero hablar de un proyecto que sin duda traerá a muchas personas a la villa de Gondomar, el mirador que han ideado para o Galiñeiro.
Pues la verdad estamos también nosotros ilusionados con ese proyecto, que es cierto que aún está muy verde porque se está recopilando toda la información necesaria. Escogimos para este proyecto, yo creo que una de las mejores arquitectas de Europa y de aquí del país, una persona que es gallega, que se llama Isabel Aguirre. Y desde luego, pues lo que estamos haciendo, Uxía, es recopilando toda esa información del Monte Galiñeiro. No solo queremos hacer un mirador en la parte más alta sin causar ningún daño ni ninguna erosión al paisaje y al territorio, una visión de 360 grados, pero también al mismo tiempo no solo ganar vistas, sino poder hacer una ruta por todas las zonas de interés del Monte Galiñeiro. Me refiero pues a los petroglifos Augaladaxe, unos petroglifos de los más antiguos, petroglifos de armas, de los más antiguos de Europa, como también puede ser a Copra Vecha o las minas de minerales que tenemos, etcétera. Lo que vamos a hacer es poner en valor todos esos elementos culturales, materiales, inmateriales, relacionarnos con un gran mirador y finalmente acabar en el barrio de Vilas, de la parroquia de Morgadanes, donde allí tenemos un colegio antiguo que queremos reformar, rehabilitar y hacer también una especie de albergue donde los que quieran pasar, pernoctar y pasar un día en Vilas, en Morgadanes y pasear por el Monte Galiñeiro lo puedan hacer. Y es cierto que, bueno, todo eso se está gestando, lo daremos a conocer con detenimiento y con detalle cuando esté elaborado el primer borrador, se lo trasladaremos también a todo el movimiento asociativo, pues paisajistas, centro cultural, comunidades de montes, etcétera, para que aporten sus ideas en el proyecto final. Pero desde luego yo creo que es importante poner en valor el Monte Galiñeiro, más que nada cuando venimos de ganar una batalla a la Xunta de Galicia, como la retirada del plan eólico, que estaba previsto esos 13 molinos de viento, que desde luego era totalmente antagónico a lo que queremos hacer y a lo que vamos a hacer, Uxía.
Alcalde, y en esta jornada, bueno, pues también tenemos que lamentarse que usted ayer, a través de las redes sociales, tuvo un gesto de cariño hacia la figura de José Represas, del hasta hace bien poco alcalde de Ponteareas, amigo suyo.
Sí, una magnífica persona, entrañable. A mí me vino a la cabeza, pues también otro alcalde que falleció hace muy poco, ¿no? De su misma edad, y que hacían además un conjunto ya de personas que desde luego da gusto y daba gusto hablar con ellos, porque eran pozos de sabiduría, de saber estar, y desde luego pues ahora nos deja Represas, que era una magnífica persona, deja ya la alcaldía ante una situación de gravedad, de salud, y bueno, nuestro más sentido pésame desde Gondomar, desde el cariño, y bueno, a seguir luchando y agradecer lo que hizo por Ponteareas, lo que hizo por la sociedad y por la gente en general.
Pues sí, la verdad es que sí. Alcalde, no nos queda más tiempo, pero quedamos citados para la próxima semana seguir hablando sobre todo lo que están construyendo en Gondomar, en el municipio, y bueno, y la apuesta que hacen para que los vecinos pues estén mucho mejor en su villa. Muchísimas gracias, Paco.
Por supuesto. Gracias, Sian. Gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos allá con ese avance informativo previo a lo que no conoceremos con mayor profundidad a partir de las 2:20 en el informativo local. José Jardón, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Xia. Como bien dices, a las 2:20 en nuestro tiempo de información local repasaremos los buenos datos que nos deja este martes la pandemia en nuestra área sanitaria, ya que después de varias semanas hemos bajado de los 800 casos activos. Así, actualmente hay 776 personas infectadas con COVID, 29 personas menos que este lunes. Otro dato positivo es la reducción de la presión hospitalaria, ya que tenemos ahora 4 pacientes menos en planta y uno menos en cuidados intensivos. Y buena noticia también para todos aquellos que se desplacen habitualmente a Madrid, ya que a partir del mes de junio Renfe pondrá a disposición de los viajeros 10 nuevas frecuencias semanales con la capital, por lo que poco a poco parece que se restablecen todas las líneas que se fueron perdiendo durante la crisis sanitaria, durante la pandemia.
Gracias, José.
A ti, Uxía, hasta mañana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Ricardo de Miguel, sintonía con la que te saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Uxía. Finalizó ya la temporada para el Celta. Lo hizo este pasado sábado en Balaídos con la derrota 2-3 contra el Betis, como ya contábamos en el día de ayer. Y ahora, esta semana, está previsto que se produzca la reunión entre el club, entre la directiva y Eduardo Coudet para hablar sobre la continuidad del técnico argentino. Desde el Celta tiene muy claro que quieren que sea Coudet el que dirija el equipo la próxima temporada. Y además ya han pasado 24 horas desde la lista de Luis Enrique. Y la verdad, yo, y al igual que muchos celestes aficionados al fútbol, sigo sin creerme que no esté Iago Aspas en esa lista con 14 goles y 3 asistencias, y que sí que estén futbolistas, como por ejemplo Pablo Sarabia, que no ha sido titular en el PSG esta temporada. Pero claro, Aspas juega en el Celta y Pablo Sarabia juega en el Paris Saint-Germain.
Bueno, toda la información deportiva podéis escucharla a partir de las 3:30. Hasta aquí nuestro tiempo.
A 1:30, las 12:30 en Canarias.